Esperar es adquirir nuevos recursos y nuevos conocimientos que Dios tiene que darnos para usarnos cuando salgamos de la crisis. Vamos a salir de la crisis con más fe, con más recursos, con más testimonio que como entramos. Y es que de eso se trata. Se trata que salgamos con una fe pulida.
Bienvenidos a La Comu. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza y estamos seguros de que Dios tocará sus vidas. Si desean saber más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden contactarnos por nuestras redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Comu.
Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de... La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. El domingo de resurrección, algunos de ustedes saben, tuvimos el privilegio de Flora y yo de ser abuelos por primera vez. Sí, un acontecimiento muy hermoso. Gracias. Para el fin de semana siguiente, estábamos por inaugurar el edificio Casona. ¿Les ha gustado? ¿Lo han visto? Extraordinario. Cuando puedan ir a hacer un tour para conocerlo. Hicimos algo que de verdad, yo creo que ni en Estados Unidos podemos encontrar un lugar así. Vinieron el fin de semana pasado 448 niños. Son como cuilos aquí, no sé, salen por todo lado. Ya casi no entran, hay que hacer otro edificio. Estamos muy contentos por eso. Así que ese sábado me vine muy temprano a preparar todo para tener el edificio como debe estar, bien presentado, limpio y con todo. Le faltaban algunos detalles y cuidarlos. Y Maripaz, mi nuera, y Moti, mi hijo, nuestro hijo. Maripaz era la pastora de Kids. Ella estuvo involucrada en todo el proceso de me quiero esto para los niños y lo otro. Moti era el gerente de proyectos. Y ese día inaugurábamos el edificio. Estábamos felices para que todos los niños que son parte de esta iglesia y otros pudieran venir. Pero como a las 11 de la mañana me llama Flora y me dice, Mariano va de emergencia para el hospital. Inmediatamente. No hay un diagnóstico, pero el doctor acaba de decir que hay que internarlo de una vez y aislarlo. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, si no el más difícil de mi vida. Mientras nosotros preparábamos para que muchos niños vinieran aquí, el niño que nosotros al menos deseamos también que corra por ese edificio iba para cuidados intensivos, por así decirlo. Es difícil pasar esos momentos. Estuvo 17 días internado y ya está de regreso en casa, gracias a Dios. Hay momentos en la vida que parecen, solo parecen, que van en contra de nuestra fe y de la palabra de Dios. Enfermedades, pérdidas, traiciones, puertas cerradas, problemas económicos, en fin, tantas cosas que con una sola noticia cambian todo lo que está a nuestro alrededor. Y decimos o pensamos, ¿qué es esto? Esto no me debería estar pasando a mí. Esto no tiene sentido. Y yo creo que esta es una frase en la iglesia tradicional religiosa que no nos damos el permiso de declarar en los cuatro vientos. Está en el corazón, en el secreto de muchos de nosotros. Pero por nuestra religiosidad no somos libres para decirlo. Pero yo les he enseñado a ustedes que en esta iglesia las caretas no funcionan. Somos lo que somos. Algunos así de feos, pero así son. Eso es lo que tenemos. Y creo que les he enseñado por años a que tenemos que ser libres con expresar nuestra religiosidad o no, nuestra no religiosidad. Creo que se nos ha vendido una perfección que no existe como creyentes. Todos estamos exentos, no todos, o todos pasamos por pruebas. La Biblia no nos manda a reservarnos esas preguntas, esos gritos de clamor. Lo que nos manda y nos motiva es llevarlos a la presencia de Jesús. Personajes como Habacuc, Job, David, Jeremías pasaron por momentos de esa tensión entre la fe y el dolor, entre la fe y la crisis, que nos llevan a hacernos preguntas importantes. En Primera de Reyes capítulo 19, el profeta Elías llegó a decir: Señor, quiero morirme, estoy harto, mejor quítame la vida. El profeta Elías, casi nadie. Y sin embargo, él tuvo sus momentos de crisis, que hizo preguntas y externó sus sentimientos, sus emociones. Y lo más hermoso de las Escrituras, Dios no le reprocha por hacerlo. Dios lo cuida, le dice: duerme, descansa, le trae comida, habla con él. Nos han vendido una idea de que no podemos llevar algunas preguntas al Señor y que es mejor quedarnos callados, porque alguien puede decir: es que eso es falta de fe. Aquí no es falta de fe, es honestidad espiritual. He titulado el sermón de este fin de semana: ¿qué está pasando? No entiendo. Y es interesante que el doctor Villalobos la semana pasada hizo una extraordinaria enseñanza acerca de los momentos de dificultad. Así que puede ver esta enseñanza como el complemento de esa, y oigan las dos, vean las dos, porque cada una tiene algo importante. Cuando la realidad duele, cada uno de nosotros ha tenido momentos que duelen. ¿Alguien me puede acompañar en eso o solo yo? Hemos dicho: ¿qué está pasando? ¿Qué es? No entiendo. Y Habacuc se preguntó lo mismo, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no me escuchas. No es que Dios no escuchaba, es que él sentía eso, es que él pensaba eso. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. Habacuc nos enseña que no está mal presentar nuestras preguntas y nuestros reclamos al Señor. Que el Señor es un buen papá. Él puso esas emociones y esos sentimientos en nosotros. El profeta ve un montón de cosas alrededor que están sucediendo que no entiende por qué Dios no actúa. Al menos eso es lo que él ve. Se siente abandonado, frustrado, impotente, y eso es humano. Dios no está ajeno a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. De hecho, en Hebreos capítulo 4 dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos o entendernos de lo que estamos pasando, porque Él pasó por ahí. Dios quiere un corazón sincero, más que un corazón religioso, que pretenda tener una perfección que todos sabemos que no tenemos. Dios no se ofende de tus preguntas, se ofende cuando fingimos que no las tenemos. Y se ofende cuando vamos a buscarlas a un lugar que no sea el trono de la gracia. Necesitamos ser honestos espiritualmente. La honestidad espiritual es válida. Es importante ser honestos con nuestro dolor, con nuestro enojo, incluso con nuestra duda cuando la tenemos. Porque ahí es cuando buscamos la ayuda del Señor. Es ahí donde, entre más débiles somos como seres humanos, más fuertes somos en el Señor. No hay que sentirse culpable por sentir a veces esas cosas que sentimos, ni debemos de tener miedo por expresarlas. La crisis cristiana, la crisis de la fe, requiere una combinación de fe, disciplina espiritual y acciones concretas que reflejen nuestra fe. La fe no es estática, es acción, es dinámica, es movimiento. Así que les voy a dar unos consejos que espero que les sirvan de cómo enfrentar la crisis. Número uno, ore con honestidad, fe y persistencia. La oración nos conecta con Dios. La oración alivia nuestra carga. La oración nos recuerda que no estamos solos. La oración nos hace conectarnos con Dios y nos permite sentir y saber y percibir de que Dios está con nosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: pongan todas sus preocupaciones. O sea que podemos estar preocupados. Todos hemos tenido una preocupación y no hay que sentirnos mal por ello. Depositen o pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos del Señor, porque Él cuida de ustedes. No importa si estás ansioso, no importa si tenés preocupaciones, lo importante es que lleves todo y lo dejes en las manos del Señor. Como dice otra versión, échenlas, tírenlas delante del Señor, no se las deje. Ora con tus propias palabras. No necesitas fórmulas especiales, ni grandes discursos, ni gran vocabulario. Solo necesitas llegar con un corazón humilde. A veces pensamos que una oración que diga: Elohim, Dios de lo eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, que tan solo hablaste y fueron creadas todas las cosas, quien sostienes al universo con tu mano, oh Dios, todo. Y que Dios dice: que me gusta esto. Este maestro sabe hablar. Eso no funciona. Nosotros oramos con lo que sale de nuestro corazón. Y si no tiene mucho que decir, dígalo. Uno de esos días en los más difíciles, cuando no sabíamos cuál era el diagnóstico, en mi oficina me encerré y por no sé cuántos minutos solo dije lo siguiente: Señor, duele, duele y duele y duele mucho. Ni siquiera lo había podido alzar. Duele. Y por si no me has oído, Señor, duele. Y solo eso estuve. No necesité muchas y extraordinarias palabras para estar seguro que Dios sabía que me dolía. La oración más poderosa no es la más estructurada, sino la más sincera y honesta que pueda salir de nuestro corazón. Número dos, ánclese en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada para nosotros. La palabra de Dios nos da la perspectiva divina y eterna de Dios. Nosotros, cuando estamos metidos en nuestro problema, en nuestra crisis, solo vemos ese rótulo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cambia nuestra visión de lo terrenal, de lo temporal a lo eterno. Nos ubica, nos da consuelo, nos da dirección. Declare las promesas de Dios, declare las palabras de la Biblia que le traen esperanza, porque fueron diseñadas por eso y para eso. Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por algún momento de dificultad. Y si hay algo que necesitamos en medio de la crisis, si hay algo que necesitamos en medio de nuestro problema, sí, ciertamente es esperanza, pero también necesitamos dirección y guía, porque el dolor puede confundirnos y sacarnos del camino. Por eso necesitamos que la palabra de Dios nos ubique. Si le cuesta mucho leerla, óigala. Hay 2,865,000 apps en el mundo para oír la Biblia. Ahora hay una Biblia dramatizada, no sé si la han oído, que es como una obra de teatro. y tiene entonaciones de voz. Y un día me dormí con los audífonos puestos y estaba Jesús en la prueba en el desierto y habló el diablo. Y me pegué un susto, dije, ¿dónde está ese bicho malo? Porque habla muy feo. Ahí en la dramatización. La palabra de Dios salió de la boca de Dios y fue enviada con un propósito, y no volverá a él vacía. Declárela, confiésela, estúdiela, óigala todo el tiempo que pueda. Número 3, no se aísle, busque compañía. Muchas personas, cuando están en tiempos de crisis, cuando están en tiempos de dificultad, su tendencia es aislarse. Pero no hay nada peor que pasar esos caminos solo. Sí, el Señor está con usted, pero el Señor nos creó para vivir en comunidad, en iglesia, en compañerismo. Fuimos diseñados para trabajar en equipo. Los dones espirituales que usted tiene no son para usted. De hecho, no le van a funcionar a usted mismo. Fueron diseñados para dárselos a los demás. Y cuando usted viene a la iglesia, hay muchas personas que están dispuestos a ayudarle. Aquí en la iglesia hay alguien que levantará sus manos. Aquí en la iglesia hay alguien que le abrazará. Aquí en la iglesia hay alguien que le sostiene mientras usted no puede. Aquí en la iglesia hay alguien que le pasa un Kleenex. No sé si a usted le ha pasado, pero está usted llorando, los mocos le corren por aquí, y hay alguien que viene como del Espíritu de Dios y le pone un Kleenex en la mano. Y usted dice, ¿de dónde salió esta maravilla? La iglesia está diseñada para vivir juntos. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice, mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. La Biblia nos manda a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Y si aquí hay alguien que sabe llorar, aquí estamos. Venga y yo lloro con usted. No se quede solo, no se aísle. Hay personas que están sirviendo en la iglesia y cuando tienen un problema renuncian y se van. Y eso es un grave error, porque nos quedamos encerrados en el problema. En esos primeros semanas en que Marianito estuvo internado, que no podíamos ir ninguno de nosotros, solo los papás forrados de guantes y ropa y gorros, y yo me vine a trabajar más de la cuenta a la iglesia. Y le dije a esa situación, no me vas a sacar de lo que Dios me mandó a hacer. Y yo voy a ir a preparar ese edificio, aún mejor que antes, porque Marianito va a venir a caminar por ahí un día. No se aísle, no se quede, no retroceda. Siempre les he enseñado y les he dicho que no desprecie el que usted tiene a la par. Puede ser que tenga el don espiritual que usted necesita, una palabra de sabiduría, una palabra profética, un don de sanidad. Así, aunque tenga esa pinta, tiene el Espíritu Santo y le va a ayudar. Número 4, adore al Señor, alabe al Señor en medio de su dolor. La adoración cambia el enfoque de nuestra situación y nos lleva de vernos a nosotros mismos a ver la gloria de Jesús. Nos lleva a verlo reinando, nos lleva a verlo gobernando sobre todas las cosas. La adoración cambia el ambiente de nuestra vida. ¿Alguien ha experimentado eso? Si usted no sabe alabar y adorar al Señor, hágalo en tiempos buenos para que no tenga que aprender en tiempos malos. Aprenda a hacerlo en tiempos de bondad. y de bienestar. Salmo 42:11. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? El salmista está diciendo: estoy abatido, estoy angustiado. Eso se llama honestidad espiritual. Pero ahí mismo reacciona y dice: en Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Sí, tengo esto, así me siento, pero voy a cambiar hacia la alabanza y la adoración al Señor. Él es mi salvación y mi Dios. Canta canciones, ponga las canciones que a usted le gusta, y si no sabe ninguna, talarela por lo menos, pero haga que su alma, que su cuerpo, que su espíritu alaben al Señor. Y no solo cuando las cosas están bien, aunque ya no hayamos visto la luz, aunque no hayamos visto la solución, sigámoslo haciendo. Habacuc en el capítulo 3 dice: me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Póngame atención, me llenaré de alegría a causa del Señor, le alabaré aunque no florezcan los viñedos, aunque no den frutos los árboles, aunque en los corrales no hayan animales. O sea, nada ha pasado, todo está igual. Pero Habacuc dice: yo le alabaré, aunque todo eso nos diga que no debería estar alabando, yo lo sigo haciendo, porque ese es el mismo Dios que voy a seguir adorando cuando los viñedos den las uvas, cuando los corrales estén llenos, cuando todo esté rebosando. Es que Dios es el mismo de en medio de la crisis que fuera de la crisis. Haga memoria número 5 de la fidelidad de Dios. Uno de los problemas que enfrentamos cuando estamos en diferentes circunstancias difíciles y complicadas es que nos volvemos mezquinos con Dios. Se nos olvida todo lo que ha hecho antes. Se nos olvida todo lo que ha provisto antes. Y entonces nos quedamos encerrados en esta pequeña visión de nuestro problema. Y si no recordamos todas las bondades y las fidelidades de Dios a través de años, podríamos estar más bien afectando nuestra fe. Agarre un cuaderno si quiere y comience a escribir todas las ocasiones, una por una, en que Dios ha sido fiel con usted. Y se irá y se va a sorprender en cosas tan pequeñas como comida todos los días en su casa, un techo sobre el cual dormir, el par de tenis que tiene en el closet, su familia, sus amigos, su trabajo, su salud, de cuántas tortas no le libró. Es que cuando nosotros nos volvemos mezquinos, Dios se hace más pequeño. O sea, no es que se haga más pequeño, es que lo hacemos más pequeño. Comencé a recordar todas las veces que el Señor ha sido fiel en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia. He visto milagros extraordinarios aquí. Y le dije: también lo harás una vez más, como dice la canción. Salmo 103:2 dice: bendice alma mía al Señor. ¿Y no qué? Ayúdeme. ¿No qué? No te olvides de ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. O como dice otra versión, de todas las cosas buenas que ha hecho por ti o por mí. Cuando estamos en las crisis, si nos olvidamos quién es Dios, si no vamos a su presencia, si no somos proactivos en sembrarle al Espíritu, nuestra alma nos va a ganar, nuestras emociones nos van a superar. No está mal que estén ahí, pero tienen que estar sujetas bajo el Espíritu de Dios. Josué le dijo a Israel en un momento, ni una sola de las promesas que Dios nos dio dejó de cumplirse al pie de la letra. Así que tómese un tiempo y aunque no esté enfrentando una situación difícil en su vida, hágalo y verá cómo se va a llenar de esperanza, de gozo, cómo va a crecer su fe, recordando cada una de esas pequeñas y grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Número 6, acepte el proceso sin negar su dolor. Una costumbre evangélica que nunca me ha gustado a mí y que no la enseño es a negar. Nos han enseñado que si usted dice que no está enfermo, no se enferma, aunque tenga 40 grados de calentura y no pueda ni caminar. No diga que está enfermo, no lo declare, no lo confiese, como si eso hace que las cosas cambien. Si usted está enfermo, entonces usted va a buscar la ayuda de Dios para sanarse. Si no está enfermo, ¿para qué lo va a buscar? Usted llega donde el Señor, como el ciego, el Señor Jesús le preguntó a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y cualquiera que oye ese texto bíblico, lo lee, dice, sí, pero ¿cómo va a ser que Jesús no sepa qué quiere un ciego? No, Jesús sabe lo que quiere. Lo que no sabe es qué quiere el ciego. El ciego le pudo haber dicho, es que dentro de 20 siglos van a haber unos perros especiales para ayudar a los cieguitos. ¿Llega el mío de esos? ¿O van a haber unos bastones láser que dan alarmas? Yo quiero uno de esos. Tal vez no. Por eso Jesús le dijo a muchos, conforme lo que quiere sea hecho. Si usted está enfermo, no es ningún pecado que diga, estoy enfermo, pero Dios me va a sanar. Pero Dios está conmigo. Sí, estoy pasando dificultades, pero de todas ellas me librará el Señor. Recuerde lo que les he enseñado por años. La fe no niega la realidad, pero tiene el poder para transformarla. La fe no niega el dolor, pero nos da el poder para no rendirnos ante él. La fe no niega el dolor, pero nos da la fuerza para atravesar a través de él. La fe no evita la tormenta, pero permite que lleguemos victoriosos hasta la otra orilla. Tienes que poner tu fe en acción. El salmista reconoció que pasaría por valles de sombra o de muerte. Salmo 23, 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Cuando estés pasando por esos valles, recuerda que el Señor va contigo, que prometió caminar a su lado. No niegue que está en un valle. Busque la compañía del Señor. Busque su presencia, porque es con la compañía de Él que vamos a lograr pasar al otro lado. El Salmo 56, el salmista dice, cuando siento miedo, que es lo mismo cuando tengo miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Pero el salmista reconoció que tenía miedo. Hizo las acciones correspondientes para que ese miedo no lo gobernara. No hay nada de malo en que usted diga, tengo temor de esto, tengo miedo de esto, pero yo sé que el Señor me lo puede quitar. Por eso vengo buscándolo a Él, por eso vengo trabajando, leyendo las Escrituras, alabándolo, glorificándolo, sirviéndolo. No dejes de confiar nunca, no importa por dónde vayas caminando. Séptimo, esperar en Dios con paciencia activa paciencia activa. La fe siempre implica esperar. Si fuera así, ya no es fe. La fe siempre nos va a pasar por un periodo de espera. Y esa espera tiene que ser dinámica, no puede ser de brazos cruzados, no puede ser haciendo nada. La fe es activa e implica obediencia a la palabra de Dios. Esperar es buscar dirección en oración. Mientras usted espera salir adelante en su proceso, en lo que está viviendo, busque dirección de Dios en oración. Necesitamos en medio de nuestras situaciones difíciles buscar la guía del Señor para no perdernos, porque el dolor mal manejado, la crisis mal manejada, nos puede sacar de la voluntad de Dios. Nos puede hacer mandar a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Por eso en medio, mientras usted espera, busque dirección de Dios en oración. Lo segundo, mientras usted espera con paciencia, ajuste su actitud para alinearla a la fe. Muchas veces en nuestra desesperación, en la búsqueda de una solución, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra actitud no corresponden a la fe. Examínese para que sea una acción que corresponde a actos de fe, que usted pueda ver lo sobrenatural, aunque no lo haya visto en la realidad. Esperar es adquirir nuevos recursos y nuevos conocimientos que Dios tiene que darnos para usarnos cuando salgamos de la crisis. Vamos a salir de la crisis con más fe, con más recursos, con más testimonio que como entramos. Y es que de eso se trata. Se trata que salgamos con una fe pulida, como el oro. Pídele al Señor que le dé nuevos recursos, nuevos conocimientos, que avive los dones que hay en usted del Espíritu Santo, que active los ministerios, porque cuando usted salga de ahí, usted va a salir a ponerlos en acción, no solo para su propia vida, sino para la vida de otros que necesitan oír de su testimonio, que necesitan de sus dones, de sus ministerios para seguir adelante. Esperar es también estar listos y preparados para que cuando Dios abra la puerta, pasemos en victoria. Tener la sensibilidad espiritual de ver qué es lo que Dios está haciendo, cuáles son las puertas que está abriendo, para que una vez que las abra, nosotros podamos pasar, esperar a Dios confiando en su fidelidad y su misericordia, nos da vitalidad. Si hay algo que nos permite esperar con fe, es saber que aún en medio de la espera, aunque todavía no haya salido el sol, nosotros vamos a ser fortalecidos con la presencia del Señor. Isaías 40, 31 dice: pero los que esperan en el Señor, los que es qué, los que esperan activamente, renovarán sus fuerzas. ¿Quién puede renovar sus fuerzas mientras está esperando? Los que confían en el Señor. Emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no fallecerán. Si hay algo que tiene el pueblo de Dios, que tenemos como pueblo de Dios, es que la palabra de Dios ha sido diseñada para producir efectos en nuestras vidas. Efectos en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, en las emociones, todo lo que hagamos. Hay un diseño divino para darnos a nosotros todos los recursos que necesitamos para salir adelante. Mientras esperas, sigue haciendo lo correcto. Tu santidad y tu obediencia no son negociables en medio de la prueba. Tal vez alguno podría decir, bueno, es que en medio de la prueba no me quedó otra cosa que hacer esto. malo, esto irregular. Manténgase firme en lo que Dios le ha mandado hacer. Siga obediente, persistente, haga las cosas correctas. No más correctas, solo correctas. Porque no hay más correcto o menos correcto. Está lo incorrecto y lo correcto. Haga lo correcto. Verifique que todas sus acciones, que todo lo que usted está haciendo, que todo lo que está trabajando, esté alineado con la voluntad de Dios. Y quiero que recuerdes esto para cerrar. Muchas veces lo que Dios permite en tu vida no parece tener sentido en tu mente. Pero desde la perspectiva infinita de Dios y en su divina providencia, sí lo tiene. Recuerda que Dios no siempre explica el porqué. A veces le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y tal vez nunca lo vaya a explicar. Pero esto no significa que aquello en el propósito de Dios no sea para nuestro bien. Recuerda que aunque no entiendas lo que está pasando, sus caminos son buenos, justos. Él es digno de ser confiable. Sus caminos son perfectos, son más altos y mejores que los nuestros. Recuerda eso, aunque no lo estés entendiendo. Recuerda que tienes que confiar más en el carácter de Dios que en las circunstancias que te rodean. No te pongas de acuerdo con el problema. Póngase de acuerdo con la palabra de Dios. No se ponga de acuerdo con el dictamen. Póngase de acuerdo con Dios, que es el que va a hacer que todas las cosas cambien para tu bien. Recuerda que lo que hoy parece un caos en tu vida, confusión y desorden, desde el punto de vista de Dios, es perfecto, tiene claridad y está debidamente organizado por Dios. El hecho de que no entiendas lo que Dios está haciendo no significa que Él no sepa lo que está haciendo. Y recuerda lo siguiente: el sufrimiento no tiene por qué destruir tu fe. Todo lo contrario. Si te aferras a Jesús, si no te sueltas de Jesús, si llevas la palabra a tu corazón, si oras y haces lo correcto, saldrás más fuerte que como entraste. Porque lo que vino para tu mal se convirtió para tu bien. José le dijo a sus hermanos: ustedes creyeron que me iban a hacer un mal, pero no fue así. Resultó para bien mío y de todos ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordá, somos La Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.